El manifiesto argentino se manifiesta. A partir de ahora, Carlos Recio. Escúchalo y después contala como quiera.
Y como cada miércoles, el manifiesto argentino Misiones tiene aquí en Contala como quieras su espacio, su propuesta, y su vocero es Carlos Recio, que está con nosotros. Muy buen día, Carlos.
Buen día, Mariquita. Buen día.
Hola, hola.
Hola, Carlos. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás?
Bien.
¿Bien?
Bien.
¿Bien?
Sí, ¿bien? Sí, bien.
Bueno, bien. Eso es importante.
Bueno.
¿Y la adelante? Bien.
Bueno, sí, hoy bien. Escuché que estaban eufóricos, primaverales.
Bueno, sí, sí. Casi que pum para arriba.
Así que contagia.
La democracia es mucho más que elegir caramelitos. Sí, ¿no?
Sí, así es. Sí,
qué recuerdo,
de,
¿eh?
Sí, en función de esto que creo que nos está preocupando a muchos y muchas, en esta duda, me parece, que está demostrando la sociedad, una parte importante de la sociedad, sobre la democracia, sobre el valor de la democracia. Uh-huh. Y me vino a la mente aquella declaración de Carlos Rovira,
sí,
en ocasión de las elecciones de 2019, cuando decidió que su espacio político se declarara prescindente en la decisión de sus militantes al elegir el candidato para presidente, ¿no? Al Frente de Todo o por Juntos por el Cambio.
Sí, sí.
Y era una posición floja, porque los dos modelos eran no solo distintos, sino antagónicos.
Antagónicos, exacto.
Y no solo antagónicos, sino que además uno de ellos, abiertamente contrario a los derechos populares, al desarrollo de las clases populares, y que es una característica inherente a nuestra provincia. Nuestra provincia es una provincia pobre.
Uh-huh.
Por eso, por lo menos a mí me chocó tanto. Él dijo según se transcribe, ¿no?, en los diarios, dijo así, en una parte de su conferencia de prensa ante la pregunta por esta decisión, dijo: es muy simple, si te gusta este caramelito que es un candidato a presidente y te gusta este como tu candidato a legislador o a diputado nacional, lo llevas por separado, porque los vas a tener por separado. O sea, yo me imaginaba alguien tomando este concepto, eligiendo presidente a Macri, y como diputado, un diputado de la Renovación, con alguna característica progresista.
Sí.
Y entonces era un contrasentido, no era una cuestión. Y esto me parece que es un síntoma de que esta desilusión que en algunos sectores hay con la democracia trata de ser interpretado por los dirigentes de esta monta, trata de ser interpretado y tomado en beneficio propio.
Sí.
O sea, lo que hago es, tomo esta desilusión, la capitalizo para mis intereses, que son las de quedarme con el negocio, y trato de ir surfeando esa ola, ¿no? Sin que eso cambie, porque hoy me beneficie. Eso es lo que me pareció ver. Fue un desdén, una baja de precio de este sistema que hemos elegido, uh-huh, para organizarnos. Ya está dicho mil veces que la democracia quizá no es un buen sistema, pero es el menos malo, cosa que no adhiero. Seguramente en algún momento, alguna vez, con alguna reconfiguración de nuestras sociedades, pueda llegar a aparecer otro sistema u otro tipo de organización que supere pero lo que me parece ver a mí en la democracia es que es un mecanismo flexible, que puede tomar su forma, su matiz, adaptarse a sus sociedades, que hay distintos tipos de democracia. Ya vemos, ¿no?, las discusiones y los ataques que reciben sistemas como el de Cuba, sí, que ellos mismos definen como una democracia,
sí,
y que desde aquí se define como una catástrofe del infierno.
Sí, 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 el
autoritarismo. Que el sistema de ellos ha logrado que no exista la desnutrición, que ningún chico deje de ir a la escuela, que la representación esté en cada una de las manzanas de las ciudades cubanas, uh-huh, o en cada una de las zonas rurales haya representantes que están atentos y comprometidos, ¿no?, con el desarrollo político de su isla. Seguramente, como cualquier cosa, hay defectos. Lo que pasa es que nos llevan quieren tomar partido para sí mismos o quieren sacar beneficio de estas tribulaciones, tenemos que estar explicando que sí, que ya sabemos que los sistemas suelen tener defectos porque no son máquinas y están conformados por personas, y las sociedades son tan dinámicas que las circunstancias cambian permanentemente. Y la historia nos enseña desde largo, ¿no?, que esto es así, desde la invención de la democracia, que fue la primera vez que por lo menos se explicitó este sistema o se pensó este sistema, que fue en la Grecia clásica, en donde recordemos que la cuna de la democracia, pero existía
la esclavitud
y los niños malformados se mataban estrellándole la cabeza contra una columna.
Claro.
No es una cosa que uno no sepa, pero el desarrollo que ha tenido en estos 2000 y pico de años ha sido con idas y vueltas. Hubo larguísimos periodos en que esto ni asomó como posibilidad de,
claro,
de llevarse a cabo, hasta que, bueno, en Estados Unidos apareció algo que se planteó como una democracia, y que, de nuevo, hay que estudiarlo finamente, porque también fue una herramienta de las élites para sostener un statu quo, en donde se hablaba del peligro que las masas, a través de este sistema, asumieron un control verdadero, ¿no? Así se planteaba.
Sí,
de hecho,
sí,
Thomas Jefferson, que fue el que escribió la Declaración de la Independencia y uno de los que más hablaba acerca de este sistema, era un esclavista que tenía más de 300 esclavos.
Uh-huh.
Y sus intereses no estaban precisamente en las clases populares, sino tenía en mente, seguramente con otros de sus compañeros, la creación de una nueva nación, ¿no?, con algunas características.
Uh-huh.
Nosotros tuvimos que esperar bastante para que una democracia o un ensayo democrático llegara a la Argentina. Fue después de incluso de 1860, cuando se unifica Buenos Aires, 1860 fue, ¿no, Beto?
Sí, alrededor, sí, en que, realidad, que, hasta
que Buenos Aires se reincorpora al país. A partir de
sí,
ahí,
un poco más acá incluso.
Claro, incluso ahí se establece y se adopta y se empieza a poner en práctica, ¿no?, lo establecido por la Constitución del 53. Y a pesar de que el sistema planteado en la Constitución lo establece como un sistema representativo republicano y federal, también hay formas amañadas, una élite que toma el control, una oligarquía que asume el control del país y se pone al hombro el diseño de una nación. Por
sí,
lo tanto, todo este trabajo, todos estos idas y vueltas, todas estas peleas, tanta sangre, ¿no?, vertida para tratar de que este sistema democrático sea un sistema que esté puesto al servicio de las mayorías, pero también que asegure que las minorías no sean exterminadas, porque de eso se trata también, ¿no? Antes de la existencia de estos mecanismos, las minorías eran exterminadas, incluso a pesar de la democracia ha sucedido estas cuestiones. Estos conceptos, que no quiero abundar porque no soy un especialista ni un estudioso de las teorías políticas y institucionales, nos trae a lo que nos toca más de cerca y a lo que es que hemos vivido nosotros esta etapa de la que hemos sido protagonistas, el del retorno a la democracia de 1983, que fue un retorno trabajoso, con muchas dificultades, con muchas defecciones. Recordemos el tema del juicio a la Junta, que está siendo revisado ahora a través de una película y que llama la atención, y acá me quiero detener un poquito, llama la atención algo que veníamos ya sospechando, ¿no? Porque cuando lo hablamos así entre compañeros o compañeras, vemos que hay como un relajamiento, como una musculatura que ha perdido tonicidad. Y lo vemos cuando las nuevas generaciones, incluso ni siquiera chicos, sino jóvenes, se encuentran sorprendidos por lo que la película les muestra. Y la película no pasa, si bien está bien hecha y la verdad que en buena hora que se haya hecho una película, no es más que una representación de una pequeña parte del suceso con un maquillaje un poco hollywoodense, porque es un producto comercial, ¿no? Por lo tanto, no expresa la crudeza, con crudeza lo que realmente pasaba en esas épocas, si bien da unas pistas y llama a interesarse por el tema. Pero veo como sorprendida a esta juventud, que no alcanza a entender los verdaderos alcances de los episodios y de los procesos que se vivieron en esa época. Seguramente el fracaso del gobierno alfonsinista, que fue en gran medida por sus errores, pero también y de forma importante por el ataque que volvió a sufrir la democracia por parte de los medios hegemónicos y por el poder económico concentrado y financiero que había sido beneficiado por esa dictadura que se había ido y que no estaba dispuesta a perder espacio ni privilegios, y después llega ese periodo ominoso de Carlos Menem, paradójicamente un gobierno peronista, pero que también se ve inserto en un contexto internacional en el que con la caída del muro y la inclusión de tantos países de la órbita socialista y también del tercer mundo en ese momento al mundo de la globalización, hizo que claudicaran los más
pintados.
Sí, los sueños más queridos de las sociedades. Qué sé yo, se me ocurre el fin del apartheid en Sudáfrica, con toda esa alegría que después se convirtió en una decepción, porque no sé si lo hablaba con vos el otro día, desde el fin del apartheid hasta 2006, creo, la esperanza de vida en Sudáfrica bajó 13 años.
Tremendo, sí, me pasaste el dato a mí.
Bueno, y eso demuestra que las dificultades con las que nos encontramos cuando queremos desarrollar una democracia. Y los pueblos, eso de que los pueblos no se equivocan, también depende de las circunstancias, ¿no? No se equivocan si tienen los elementos
no, claro,
para decidir. Ahora, si quienes les informan para poder decidir son un sistema de medios que está puesto en contra de sus propios intereses, de los propios intereses populares, si un sistema educativo deja de lado la historia, la filosofía, las humanidades, la política, la ética, la deja de lado y la saca de su currícula para orientarse solamente a producir mano de obra para el sistema económico, es muy difícil que tomemos buenas decisiones y acertadas decisiones. Incluso es muy difícil que decidamos por nosotros mismos.
Claro.
Cuando Mauricio Macri, en el bicentenario de la Declaración de la Independencia, escupió la memoria de los argentinos con un querido rey y diciendo que se imaginaba la angustia que habrán sentido nuestros próceres al tener que separarse de España, y eso no causa una indignación explosiva, es porque algo nos está pasando. Entonces yo, la pregunta que me hago y que muchos nos hacemos, ¿no? ¿Cómo es que los pueblos no abrazan con fuerza los objetivos de la democracia que en tanto búsqueda de felicidad en un sistema donde la vida y la libertad son fundamentales? ¿Cómo es que los conceptos tan relacionados con la felicidad de nuestros propios hijos no nos impulsan a defenderlos con más ahínco? ¿Por qué aceptamos la degradación de la idea de la democracia como una herramienta viva, comparándola con la intrascendencia de elegir entre caramelitos? Eso no nos dice nada, nos tendría que decir algo. ¿Valoramos realmente el sistema democrático como forma de organización social? La derecha, ya sabemos, ¿no?, es guardiana de los valores antidemocráticos. Y no hablo de la derecha, de toda la derecha. Hay una derecha democrática. Hay una derecha democrática, estoy seguro de eso. Una derecha, cuando me refiero a una derecha, me estoy refiriendo a aquel que cree que primero viene un crecimiento económico y después un desarrollo social. Para definirla de alguna forma, no me refiero a una derecha esclavista, violenta y esquilmadora. No me refiero a esa derecha. Me refiero a una derecha conservadora, a un sector político que establece esos principios, ese orden de valores. O sea, hay un cambio de orden de valores, me parece ver en ese sentido. Y aceptar que existe un espacio con ese pensamiento en un sistema democrático nos obliga a trabajar para contenerlo. Ellos harán lo propio. Pero lo que sí tenemos que acordar de una vez y tener conciencia de ello es que si no trabajamos fuertemente en consolidar la base de sustentación de cualquier desarrollo para que cualquiera de las ideas que se proponen, sean de derecha, de centro, de izquierda, tengan posibilidad de llevar al pueblo alguna felicidad, si queremos que eso tenga algún viso de posibilidad, tenemos que asegurar esa base de sustentación y establecer los márgenes a partir de los cuales uno tiene que trabajar y de los cuales no hay que salirse. Y yo creo que la derecha argentina en este momento, la representación de la derecha argentina que se ve encarnada en dirigentes como Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Milei y todos estos tipos que nos resultan tan como salido de un catálogo de tonterías, porque cuando uno lo escucha a Mauricio Macri decir que los alemanes son raza superior, parece una cuestión de ficción. Sin embargo, eso es lo que tienen en la cabeza estos tipos, y hay una sociedad conservadora que ha permitido que estos personajes los representen. Y eso es preocupante. Y a mí me parece que ahí también hay una parte de responsabilidad en nuestro espacio. que no ha sabido trabajar, que no ha sabido Clarísimo. Anticiparse a estas cuestiones.
Clarísimo.
El mal manejo de las comunicaciones, el descuido, no el descuido, sino quizá la falta de inclusión en el sistema educativo de estas cuestiones de civilidad.
Sí.
Y el hecho de no haber logrado en la sociedad argentina que expresiones como la de Mauricio Macri le genere un rechazo irrefrenable, nos dicen que hay un trabajo que está mal hecho o por lo menos no está hecho. Y que creo que ahí hay un punto en el que tendremos que trabajar fuertemente. La verdad es que no sé cuál es el camino, ni cuánto, ni cómo se sostiene, porque no solamente hay que hacer el trabajo para incorporar estos valores viscerales, yo diría, a la sociedad, sino que además después hay que sostenerlo, porque aquella euforia del regreso a la democracia debió ser sostenida con mayor ahínco, y sé que hay muchos que lo han intentado. Ahí las tenemos a Madre de Plaza de Mayo, a los organismos de derechos humanos, a las organizaciones feministas y ambientalistas, a las organizaciones sociales también, pero no ha sido efectivo. De hecho, hoy tenemos un miedo terrible, ¿no?, de que vuelva a gobernar Macri.
Sí.
Y esto que uno tiene la sensación de que pocas cosas peores puedan pasarle a la Argentina, a veces nos llama a la reflexión y uno vuelve a reexaminar esa sensación. Y la verdad que no encuentro falla, me parece que no estamos equivocados en pensar eso. Después de todo lo que se está manifestando, la violencia que expresan y los objetivos que vienen proponiendo. Yo creo que no hay peor oferta que lo que vienen planteando estos tipos. Y ya esperemos poco, ¿no?, de este gobierno. Es difícil que tome un rumbo en ese sentido, y además sabemos que son procesos de largo plazo. Lamentablemente hay que retomar y volver a mover esa maquinaria que es pesada, que es dificultosa. Pero es imperioso que trabajemos para que primero no vuelva a la derecha, para tener una posibilidad de que esa idea de recuperar valores democráticos y de civilidad y de solidaridad y volver a tener un sueño común tenga alguna posibilidad, es que no vuelvan. Y para generar esta nueva ilusión y con un nuevo motivo para creer en nuestras posibilidades, ¿no? Y en este sentido, una parte crucial de la tarea, me parece a mí, deberá estar de nuevo, lo planteo, en las aulas y en la comunicación en general, en la cuestión cultural. Y yo creo que nuestro espacio debe perder el complejo de ser señalados como antidemocráticos por quienes tanto daño han hecho y siguen haciendo, y perder el miedo a decir lo que debe ser dicho, y volver a recrear la conciencia popular para que los argentinos estemos convencidos de que la patria es el otro, de que donde hay una necesidad nace un derecho, y que nadie se salva solo. Y para eso hay que empezar desde que cada argentino aprende sus primeras letras y sostenerlo. Así que me parece que la primera tarea ahora, y yo lamento que sea así porque ante la oferta y ante lo que propone la oposición al pueblo argentino para ser elegido, tendríamos que estar tranquilísimos de que el pueblo no elegiría una cosa así. Sin embargo, no estamos seguros de que eso no suceda. Es más, hay muchas probabilidades de que no suceda.
Sí.
Así que me parece que el trabajo va por ahí primero, poner todo el énfasis en que no vuelvan, pero inmediatamente y ya planteado desde antes, trabajar para recuperar los valores democráticos, darnos una nueva constitución que realmente esté al servicio del pueblo y no del derecho a la propiedad, y quitar todas las trabas de esa constitución que ha puesto tantos palos en la rueda en el desarrollo nacional, como por ejemplo la provincialización de la educación, la propiedad de los recursos naturales, y tantas otras cosas que hoy lamentamos haber incluido en esa Carta Magna.
Bueno, cuando vos hablás de la reforma constitucional en un momento como este, digo, ¿cuánto tiempo ha de pasar para que realmente se pueda poner en discusión el tema de la reforma, la necesaria y urgente reforma a la Constitución? Porque cuando vemos, vos mismo lo decís, Carlos, cuando vemos una sociedad que se ha derechizado o no, o los sectores más derechizados han logrado salir del closet, no sé lo que pasó. O uno sabe y se cansa de repetirlo, en realidad. A mí lo que me preocupa mucho es que desde el lado de los sectores nacionales y populares también el discurso se vació de contenido.
Exactamente.
También hay mucho vacío de contenido en el discurso de los sectores progresistas, los sectores del campo nacional y popular.
Tal cual. Buscamos un envoltorio de caramelito más atractivo.
Claro, es un problema ese, ¿viste? Sí, porque totalmente. Cuando vos ves que hay dirigentes que hacen campaña en función de el dron o la selfie, O sacándose foto con cuanto personaje hay por ahí sin construir absolutamente ninguna posibilidad de debate serio, cierto, de lo político, ves que lo político está dejando, lo político como discurso, como análisis, como reflexión, está dejando de ser un lugar donde se profundice y todo es en la superficie, digamos.
Es lo que me refiero cuando hablo de falta de tonicidad, ¿no?
Claro,
en la musculatura.
Tal cual,
y nosotros ponemos cualquier cosa para que nos representen, lo más probable es que sea el otro, el que tenemos enfrente, el que avance, porque estos tipos la tienen mucho más clara en el sentido de dónde hay que pegar. Y como vos decís, la liviandad con que algunos de nuestros representantes se comportan o establecen en su construcción, le da una debilidad adicional, ¿no?, al sistema democrático.
Bueno, basta solamente ver aquí en nuestra provincia, digo, nosotros mismos como militantes que somos, hemos trabajado, hemos militado para llevar al Congreso Nacional representantes nuestros, de nuestros espacios incluso, y lo charlábamos estos días con alguna compañerada, digo, ¿y dónde está esa representación que le hemos dado? ¿Cuánto han representado? Pero lo más complicado de todo esto es y además con una pretensión de que tienen que seguir en el lugar en el que están, por obra y gracia de la imposición de una presencia que tampoco se cuestiona demasiado, porque justamente lo que menos se ha hecho es promover el espíritu crítico de los propios representantes a los que hemos votado. Digo, es muy complicado el tema, así pensar en la construcción desde la política o volver a una construcción política más profunda, más seria, más comprometida, por otra parte, ¿no?
Sí, no es fácil, y nosotros estamos hablando, me refiero a nosotros, ustedes dos y yo, desde la posición de militantes del llano.
Totalmente.
Que nuestra militancia es apenas, si bien es intensa y es con pasión, es apenas una parte de nuestro día, porque tenemos nuestras actividades, porque todavía vivimos.
Bueno, el problema es con aquellos que, teniendo las 24 horas del día para militar, porque han logrado tener la posibilidad de sostenerse desde algún lugar de la política, para poder, no lo hacen, digamos, ¿no?
Sí, claro.
Es un problema.
Tendremos que tener más cuidado a ver a quién dejamos llegar. De todos modos, para cerrar, digamos, volviendo a quienes llegan, los caminos por los que llegan a esos lugares a veces están un poco por fuera, ¿no?, del alcance de los militantes. Forman parte de una lista que viene en un acuerdo de cúpulas, no hay posibilidades. No,
pero ahí yo digo, ¿no?, pero nosotros como militantes tenemos que resignarnos a eso.
No.
El gravísimo problema es que lograron que haya una resignación.
No, de hecho no lo que estoy señalando es dónde están los problemas. es cómo llegan esos dirigentes a ser representantes de algo que no representan.
No, sí, pero por eso digo, porque han logrado y han conseguido que haya una militancia que no reacciona frente a esto. Por lo tanto, todo lo deciden las cúpulas y hay una militancia que acepta silenciosa y sumisamente.
Bueno, ahí me parece que hay que trabajar. Ajá. Darle intensidad y volumen, quizás. Hay militantes que realmente le ponen intensidad, esto lo vemos, lo veo yo. Pero falta volumen para que esa intensidad realmente tenga los efectos que se necesitan para que esas representaciones sean las correctas.
Ya me dio sueño ver Carlos, tanto bueno, trabajo.
Bueno, gracias.
Bueno, Carlos, gracias por el aporte.
Gracias, Carlos.
Bueno, les mando un abrazo grande. Pensar.
Compromiso. Un abrazo grande. Sí, compromiso.
Chao,
gracias. Hasta pronto.
Parcialidad, un impulso de perversidad obscena.
Cada vez que pienso cuán difícil se hace cada vez más la tarea, ¿no? Es el triunfo de los necios, es el triunfo de los vacíos, es el triunfo de los caramelitos, es el triunfo de las selfies, es el triunfo del dron sobre la conciencia militante, ¿no? Es por lo menos doloroso para algunos, ¿no?
Carlos Recio, como cada semana, en nombre del Manifiesto Argentino Misiones. Contala como quieras.
Encuentro con la realidad, todo se compra en realidad. Tomas falsas de la realidad, paraísos de caducidad, exorcismos de felicidad.